Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de trail running o de running. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva tarde, si lo estáis viendo en directo, o a la escucha, si lo estáis escuchando en los podcasts. Ya sabéis que estamos también en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Así que si allí sois tan amables de dejarnos alguna estrellita en algún sitio, comentario o lo que sea, pues también se agradece. Bueno, pues lo dicho, después de hacer esa mini promoción o autopromoción, os doy las buenas tardes. Y bueno, pues ya estamos aquí una tarde más de sábado para hablar de lo que nos gusta, que es el, pues eso, el correr y todo lo relacionado con el correr. A ver si me pongo las cosas bien, porque hoy tengo los cables aquí un poco liados, no sé por qué. Normalmente, como siempre, monto el chiringuito y lo desmonto, pues hoy se me ha liado un poco, la verdad. Pero lo que no se me ha liado es que tengo aquí un cafelazo preparado, siempre, bueno, a esta hora, claro, descafeinado. Y vamos a tomarlo con todos vosotros y vosotras. Ya sabéis que hoy el programa tiene tema, como siempre, pero eso no quita que no responda las preguntas que lancéis. Si pueden ser relacionadas con el tema, pues mejor que mejor. Pero si no son relacionadas con el tema, pero sí con el canal y demás, pues también las vamos a intentar solventar. Voy a esperar que os vayáis uniendo y sumando, y así pues lo que hago es que os saludo ahora a todos y todas como estéis por aquí, ¿vale? Aunque ya veo que os estáis sumando bastante bien, y bueno, pues os lo agradezco muchísimo. La idea, ya sabéis, es pasar un rato con vosotros en una tarde hablando sobre estos temas, pero nunca, como os digo, es mejor si pues el chat va funcionando, vosotros vais comentando, vais lanzando preguntas o respondiendo a lo que yo os cuente, a ver qué os parece, qué no os parece y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí estamos y poquito a poco ya veo que os estáis sumando. Bueno, yo os cuento un poco para que sepáis cómo está el tema. Los que sois parroquia habitual, ya sabéis que pues estoy preparando la maratón cuesta abajo, esta World Fastest Marathon que organiza Albatros Adventure aquí en Sierra Nevada. Bueno, es en Sierra Nevada porque sale desde Sierra Nevada, pero llega hasta Granada capital. Y bueno, pues vamos bien, nos queda muy poco ya, el 8 de octubre es la prueba, con lo cual mañana me toca la tirada más larga de la preparación de este ciclo que estoy haciendo de preparación para maratón, de esta preparación, valga la redundancia. Y bueno, pues estamos bien ilusionados, la semana ha ido bien de entrenos, la verdad. Ya si habéis visto el vídeo último que subimos antes de este, en el que explico cómo hacer los rodajes controlados, ese día me fue muy bien, eso fue creo que el jueves. Y pues el jueves tuve ese rodaje controlado a 4.25, además, entre 4.25 y 4.30, salió a 4.21, pero sin forzar, con lo cual la sensación que me quedó es que tengo el ritmo que ajustarlo un poco, como digo en el vídeo, y que la preparación durante todas estas 16 semanas pues está yendo muy bien y hemos ido progresando en ritmo, que era lo que queríamos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que si venimos de hacer mucha ultradistancia, mucho trail running y demás, pues hombre, te vas quedando algo más lento, sobre todo no con el trail running, pero sí con la ultradistancia. Y claro, he hecho un switch, un cambio bastante importante de pues ser muy ultrero a volver un poco a mis orígenes como corredor de 1500 metros, que es lo que yo fui desde siempre hasta los 20 y pico años, ¿no? Entonces, pues eso es lo que he ido trabajando todas estas semanas y estos meses para volver a tomar y a tener ritmo de carrera para ese tipo de carrera, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, bien, contento, con bastantes ganas de que llegue la carrera. Y de, sobre todo, la ilusión es grabarla para vosotros, aunque no sé si podré hablar mucho en esa carrera debido al ritmo y demás, pero bueno, yo voy a intentar a ver cómo lo hago para que salga un buen vídeo y sobre todo que viváis una carrera tan rara, tan diferente desde dentro. Ya sabéis, al final son aproximadamente unos 32 de bajada y luego un llaneo con ligerísima bajada hasta el centro de Granada, donde se dan dos vueltas al entorno del salón. Y bueno, pues así estamos. Buena semana de entrenamientos. Sí que es verdad que ayer me salté la fuerza, con lo cual no está bien. Me la salté porque, bueno, por avatares tuvimos que hacer tareas y gestiones después de la hora del trabajo y al final ya no me daba tiempo de meterme arriba en la cuadra que tenemos como gimnasio, en ese sitio que nosotros usamos y que hemos acondicionado, ¿no? Y bueno, pues es el único día que he faltado en todas estas semanas. Entonces, bueno, me fustigo a mí mismo, pero es lo que hay y ya está, no pasa nada, no pasa nada. Hoy hemos salido muy bien, temprano a entrenar, los 8 kilómetros en un IP3, bastante bien, y mañana vamos a por esos 35. Bueno, pues nada, voy a empezar a saludaros y vamos a ir con el tema para que tengamos algo que comentar, no solo de mí, sino de lo que vosotros me habéis pedido. Bueno, tenemos a Irene que nos dice buenas tardes, ahí está Irene, siempre detrás, dinamizando y preparando clases, que es lo que está haciendo, porque ya sabéis que es profesora y tiene que ya ha empezado a dar clases, ¿vale? Tenemos a Javi Rivera aquí con nosotros también, que nos da las buenas tardes, tenemos a Vikingo RI también, buenas tardes, a Raúl Jiménez Arribas, que dice buenas tardes a Pablo, a Irene y a todos los presentes. Yo me he tapado los ojos con el saludo de Raúl. Bueno, ahí está. Esto, los que estáis en podcast no lo veis, pero es que son los errores del directo, ¿vale? Luego, pues tenemos a creo que era Raúl Castillo, que está aquí, y dice buenas tardes a todos, del cual tengo una pregunta que ahora la vamos a lanzar y vamos a intentar respondérsela. No creáis que todo lo que me mandáis puedo responderlo así al vuelo, porque algunas cosas necesitan de cierto estudio, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo. Gerson Osorio también nos dice buenas tardes a todos los supercorredores y los WhatsApp Hams, eso es la mano del WhatsApp, que en mi programa no las coge, ¿vale? Luego tenemos a Pedro Armenteros, que ha hecho muy buen entrenamiento hoy de cara a su carrera de 90 kilómetros que tiene dentro de poco. Tenemos a nuestro amigo podcaster Héctor García Rodicio, que estuvo ya aquí con nosotros hablándonos de esos condicionantes psicológicos para la ultradistancia y demás, y para el tema del entrenamiento 80-20, ¿vale? Pues le damos las buenas tardes. También tenemos a Fotol Salva, que está aquí con nosotros y nos dice buenas tardes. También tenemos a Trocha Sendas, que nos saluda a todos. A Ana Pérez, que también nos saluda. Tenemos a José Nemorio Romero, que dice buenos días desde México. Saludos de un nuevo suscriptor. Muchas gracias. Ahora hablaremos de eso. Excelente tu contenido y toda la información que nos compartes. Tu canal y el de Juan María Jiménez son de lo mejor. Pues oye, muchísimas gracias. Hombre, mi canal respecto al de Juan María, pues la verdad que es muy pequeñito. No tengo la repercusión que tiene Juan Mari, pero bueno, estamos así. Mi canal empezó en 2017 y fijaros dónde estamos y todavía no hemos llegado ni a los 10.000 suscriptores. No sé por qué, creo que enfoco el canal de otra manera y puede que, pues bueno, pues lo que le gusta a una gente no le guste a otra. Eso al final no podemos saberlo. Pero somos buenos amigos, Juan Mari y yo, y además hoy le deseo lo mejor, que está corriendo en Madrid-Segovia. Y a ver, también a nuestro amigo Pedro Pablo. Tenemos un grupo, la gente que tenemos un canal de YouTube relacionado con el trail running, y en ese grupo pues nos contamos cosas, nos ayudamos, nos animamos, y hoy pues Juan Mari está corriendo esa carrera. Así que mucha suerte para él, y gracias a ti, José Nemorio, por vernos desde México. También tenemos a Gacela de la Sierra, que nos dice buenas tardes, Pablo. También tenemos a Daniel Guerra, que también nos está viendo desde México, me consta, ¿vale? También tenemos a Paco Delgado, que dice hola, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y bueno, Daniel os saluda a todos. Y tenemos también a Juan Názaro, que dice hola, Pablo, buen día, hoy por fin me sumo al vivo desde Bariloche, Argentina. Pues muchísimas gracias por sumaros a este vivo, como decís vosotros, desde tan lejos. Os lo agradezco muchísimo, de verdad. Y quiero que el canal crezca más entre toda Latinoamérica, que No sé por qué no acaba de llegar a Latinoamérica. No lo sé, pero bueno. Gacela de la Sierra dice: Pablo, cuestas y pesas, ¿qué crees que es mejor para no lesionarse y evitar las lesiones? Imagino. Bueno, eso, pues ahora lo vamos a poner, la guardo tu pregunta, porque vamos a trabajar con eso en este día, ¿vale? Héctor, pues aquí está, creo que ya sé cuál, pero bueno, vamos, también nos deja una pregunta que la vamos ahora a trabajar también. Miguel AP nos dice: hola, buenas tardes. Pedro Canoa también nos saluda. Y bueno, me dice aquí una cosa que no hace falta que comparta con todos, pues lo podéis ver ahí en el chat, que bueno, que me hace un halago y yo se lo agradezco muchísimo, te lo agradezco. Antonio Mula nos dice: tema interesantísimo e importantísimo el de hoy. Pues sí, la verdad que sí. Y lo vamos a enlazar con muchas pildoritas que creo que os pueden ayudar, pero en verdad ayudar a todos, ¿vale? Sara Running dice: buenas tardes. No sé si eres nueva, Sara, te lo agradezco si eres nueva. No me sonaba tu nick. Gabriel Ruiz dice: buenas tardes desde New York. Aún días aquí. Pues buenas tardes. Muchas gracias por verme desde allí. Lo agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, y aquí nos dice Vikingo Pablo. Decirte que siguiendo tus consejos, planificando los entrenamientos de fuerza con cabeza y descansando a tope, hace falta el trail de Tena, ha salido muy muy bien. Ay, pues muchas gracias, te lo agradezco. ¿Ves? Entrenando con cabeza las cosas salen, ¿vale? Dice Antonio Sola: buenas tardes, máquina, te admiramos, eres un entrenador de lo mejor que he visto. Bueno, pues soy un entrenador más, ¿vale? Tengo mi manera de entrenar, mi manera de pensar las cosas, y hay otros grandes entrenadores también. Pero bueno, te lo agradezco mucho. Dice que sigue mis consejos y que ha mejorado enormemente. Pues me alegro muchísimo. Eso es lo más importante. Fijaros qué sonrisa se me pone, porque yo lo que quiero es que mejoréis vosotros. Nos dice José León: hola Pablo, como siempre un placer escucharte. María José dice: buenas tardes, casi no llego. Pues aquí estás, María José, te esperamos, no te preocupes, si a mí YouTube no me pone hora, o sea que no hay problema. Felipe Muñoz, que es nuestro querido amigo desde Costa Rica, nos dice: saludos amigo Pablo desde Costa Rica, eres un crack. Pablo, ¿cómo manejas psicológicamente las lesiones? Ah, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Eso es importante pregunta, la verdad, la guardo también. Cuando digo lo guardo es que las guardo en un... Bueno, aquí el programa me permite guardarlas para ahora después irlas sacando, ¿vale? José León dice que ha salido de una hernia inguinal y retoma de nuevo los entrenos. No sé, no sabe cómo empezar de nuevo. Vamos a ver, bueno, algo te vamos a decir. Y Sara... ¡Ah, Sara! Vale, si eres Sara, claro. Dice: sí, Pablo, el lunes empiezo a entrenar contigo. Exactamente, es Sara, que... no voy a decir su apellido, pero ahora sí sé que Sara es, ¿vale? Sara es una nueva clienta de entrenamiento, que además no está en España, que está en un sitio muy lejano. Bueno, no tanto, pero está en un sitio lejano. Bueno. Pues mirad, yo lo que creo que ya han llegado unas cuantas preguntas interesantes, más dos que tengo ahí, ¿vale? Voy a empezar a daros los tips primero que quería daros. ¿Para qué? Para que todos los que estáis aquí os quedéis con esos tips, ¿vale? Y luego voy a intentar responder las preguntas que me habéis lanzado, intentando daros lo mejor de mí, ¿vale? Pero fijaros que lo hago aquí al vuelo, ¿vale? No es tan sencillo como, pues, me enviáis la pregunta, yo la medito y si tengo que consultar bibliografía la consulto, pero vamos a intentar hacerlo de esa forma, ¿vale? Bueno, esto es casi como un streamer de Twitch, pero no, aquí somos fieles a YouTube, aunque no crezcamos lo suficiente, pero bueno, no vamos a estar cambiando de plataformas porque es una locura, ¿vale? Bueno, vamos a ponernos el gorro de entrenador, me tomo un sorbo de café y empezamos. Bueno, pues en este vídeo, en este podcast, en esta charla, lo que quiero es daros cuatro claves para no lesionaros, ¿vale? A lo mejor a algunos os parece muy sencilla, muy simple, pero ya sabéis que lo más simple, lo más sencillo muchas veces es lo que mejor funciona y lo que es más fácil que nosotros apliquemos a nuestra vida diaria, ¿vale? Quedaros con esa idea. Entonces, lo primero que quiero la primera idea es que Cuando tengáis entrenamientos de intensidad, lo importante es que la reguléis. ¿En qué sentido? Bien, que intentéis hacer la intensidad siempre al ritmo o al IPE que os haya puesto vuestro entrenador o entrenadora, que os hayan pautado, ¿vale? Imaginaros que yo os pido, por ejemplo, hoy Irene ha tenido un trabajo de intensidad. Si yo le pido a Irene que esté entre 5.20 y 5.30, tenemos ahí un margen, ¿vale? Es verdad que no pasa nada que le salga el entrenamiento a 5.18, ¿sí? Son 2 segundos, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es que si nos han puesto entre 5.20 y 5.30, le digamos al entrenador, mira, qué guay soy, he hecho el entreno a 5 o he hecho el entreno a 4.55 porque me sentía muy bien, porque tenía ganas, porque estaba como una moto. Pues no, ¿vale? No, porque son cargas que no están pensadas en el plan de entrenamiento. De esa forma, lo que estamos haciendo es meter más carga, ¿vale? Más densidad de la carga, y eso lo que hace es que luego no podamos recuperar adecuadamente, ¿vale? Un día no pasa nada, 2 días no pasa nada, pero si continuamos en toda una temporada trabajando de esa forma, en toda una vida de corredor o de corredora trabajando de esa forma, os daréis cuenta que la lesión va a estar muy, muy cerca. Siempre vais a estar muy cerca de la lesión. Entonces, ya os digo, para mí, y soy muy partidario de esto, ya sea entrenando trail running o entrenando running normal, running de calle, maratones, medias maratones, 10K, 5K, para mí, el día de intensidad, ya sabéis, tiene que ser a una intensidad pautada muy alta, ¿sí? Muy alta, pero un solo día. No hay que estresar más de la cuenta al cuerpo. Y para mi gusto, el cuerpo se tiene que quedar con un poquito de ganas de ser estresado, ¿sí? De esa manera, vamos a tener siempre un pequeño colchón de seguridad que ayuda a que no llegue la lesión. Hoy, por ejemplo, hablaba con Irene de lo bien que le ha salido el entrenamiento, lo bien que lo ha ajustado. Además, en la aplicación de Coros está muy chulo porque te dice cuál ha sido la precisión del entrenamiento. O sea, cuánto se ha ajustado la persona en cada uno de los bloques a lo que se le demandaba, ¿no? Y ha tenido una precisión de casi el 97%, con lo cual está genial. Pero sobre todo, lo que me gustaba de la conversación es que hemos hablado acerca de cómo en esta preparación que ella está llevando para el 10K no está teniendo semanas de descarga. ¿Por qué? Porque estamos siempre entrenando con una base eminentemente aeróbica, una base de trabajo de más de el 80%, incluso más, en trabajo fácil, a ritmos fáciles, y luego un solo día de intensidad, pero ese día de intensidad hoy ella se lo ha currado muchísimo, pero no porque ella haya dicho, jolín, que soy la mejor y me lo pongo y me lo curro, no, porque yo le he pedido unos ritmos determinados y los ha hecho, ¿vale? No se ha saltado ni por arriba ni por abajo, se ha ajustado a esos ritmos. Entonces, por favor, primer consejo, mucho cuidado con la intensidad. Mucho cuidado con salir a entrenar, picarse con el amigo o con la amiga y siempre querer ir más rápido que ellos. Porque eso al final desvirtúa vuestro entrenamiento, desvirtúa lo que teníais que hacer y no deja que las adaptaciones que se tienen que hacer derivadas de un entrenamiento adecuado tengan efecto, ¿vale? Primera cosita dicha. Bueno, vamos a por la segunda, pero sí os quiero decir, ya sabéis, esto es otro, podemos decir otras comillas, ¿vale? Hay una cosa que tenéis por ahí cerquita, por abajo, que es los thanks, los supergracias o las thanks. Esto lo entienden mejor la gente de Latinoamérica y de Estados Unidos. Los thanks son una manera de ayudar al canal, ¿vale? Es como, si le dais, pues creo que se puede donar algo. Entonces, si lo hacéis alguna vez, pues yo os lo agradezco y ayudáis al canal y a que me tome ese café, ¿vale? O sea, se llaman los super thanks. Vale, Pues seguimos. Vamos con la segunda idea que teníamos, ¿vale? Siempre que podáis, y esto también va para los corredores que estemos, por ejemplo, como yo ahora o como Irene, preparando una carrera de asfalto, ¿vale? Pero siempre que se pueda, vamos a intentar evitar el asfalto, evitar entrenar en asfalto. ¿Por qué? Porque al final es un medio muchísimo más duro, los impactos son más duros que entrenar pues, por algún parque con tierra pisada, por alguna zona de tierra como las que aquí tenemos, ¿no? Que normalmente hacemos casi todos los entrenamientos en ese tipo de terreno. Pero si no tienes más remedio que utilizar el asfalto, por ejemplo, hoy Irene tenía que hacer su bloque de ritmo controlado, o yo el jueves, en una zona que es un cuadrado, ¿vale? Que es exactamente 1 kilómetro. Y claro, es de asfalto, también hay que acostumbrarse al terreno en el que vas a competir, ¿vale? Entonces el día de series o el día de rodaje continuado, de intensidad, puedo decir el día de intensidad en general, lo solemos hacer en asfalto. Pero el resto de días intentamos ir a un terreno que sea bastante más blandito. Y otra cosa para ayudar es que no tengáis miedo a amortiguar vuestras zapatillas. Aunque seáis gente ligera, intentad usar zapatillas para los entrenamientos que sean protegidas, que tengan una buena amortiguación para proteger todas las articulaciones. Así que intentad huir del asfalto y protegeros bien con un calzado adecuado, ¿vale? Esa era la segunda cosa que os quería comentar. Bueno, seguro que lo he visto antes en los contenidos que habéis puesto y demás. Vamos con la tercera cosa. Ya imagino que la mayoría lo sabéis, ¿no? ¿Cuál es esa tercera cosa? Pues es el trabajo de fuerza. Ya sabéis que en este programa siempre hablamos del trabajo de fuerza. Creo que no hay ningún programa todavía en el que no hablemos de ello. Fijaros que yo he empezado el programa diciendo que ayer no pude hacer el trabajo de fuerza. No que no quisiera, que no pude hacerlo, ¿vale? Bueno, pues eso es fundamental. El trabajo de fuerza, ya os digo, es una base para que todas nuestras estructuras pasivas, ¿vale? Los tendones, los ligamentos, las articulaciones, todo eso se tenga como una protección adicional ante todos los impactos que le estamos causando con el trabajo de la carrera, ya sea en trail running o en running de asfalto. Da igual, ¿vale? Es verdad que en el trail running podemos decir que el impacto está más diluido porque se trabaja por un terreno más suave, más blandito. Pero oye, cuando bajamos, sobre todo en zonas técnicas y demás, es tremendo el impacto que se produce. Entonces, también es fundamental el trabajo de fuerza. No lo dejéis. Yo incluso he tenido gente, ya os digo, que nunca habían trabajado la fuerza y los he ido entrenando. Y tenían eran gente que ya corría y que tenían sus ritmos, sus marcas y demás. Pero nunca habían trabajado la fuerza ni nunca se la habían tomado en serio. Al introducirles primero uno y después 2 días de fuerza y quitarles un día de carrera, pues estas personas han mejorado todos sus ritmos y todas sus marcas en las pruebas que querían. Al final, cuando tienes una estructura muscular mucho más fuerte, no estoy diciendo que os pongáis petados como un Hyperman, bueno, Hyperman ahora ya no se conocen, pero como un culturista o una culturista, no. Nosotros trabajamos la fuerza de otra manera, pero lo que hacemos es crear esa fuerza de las estructuras que nos va a permitir que hagamos unos ritmos más altos o que esos ritmos más altos no nos destrocen las articulaciones, ni los tendones, ni los ligamentos, ¿vale? Así que, por favor, aunque no nos guste, aunque sea aburrido, coged y os ponéis el podcast ese día, os ponéis los auriculares y me escucháis, o escucháis cualquier otra cosa, o música, lo que os guste. Pero aunque sea aburrido, no lo dejéis, no dejéis nunca el trabajo de fuerza. Y sobre todo, Conforme vayáis cumpliendo años, es fundamental ir quitando sesiones de carrera para aumentar las sesiones de fuerza. Porque, ya lo sabéis, también lo hemos hablado en otros podcasts, tenemos la sarcopenia a partir de los 40 años en las mujeres, 45 en los hombres, que es esa pérdida gradual y natural de la masa muscular. Entonces, es muy importante que la sigamos manteniendo con el trabajo de fuerza, seamos corredores o no, ¿vale? Eso es indistinto. El trabajo de fuerza debería recetarse en la seguridad social, en el médico, cuando vas al médico. Muchas de las patologías se podrían quitar con el trabajo de fuerza. Bueno, pues ya llevamos 3, ¿vale? Bueno, sois 36 ahora, es una pasada, muchísimas gracias. Oye, dadle al like, que 36 personas y 24 likes no cuadra. Así que si podéis, darle al like. Y creo que os ha comentado por ahí Irene, si compartís estos vídeos, si los comentáis luego, no aquí, sino en el comentario que se puede poner en YouTube, pues nos ayuda mucho a que el canal sea más recomendado por la propia YouTube, ¿vale? Bien, voy a ir a por la cuarta, idea, el cuarto tip, ¿vale? Y vamos a ir después a vuestras preguntas, que sé que es lo que más os gusta. Pero primero a por la cuarta. Y la cuarta es algo que me he encontrado en estos años como entrenador. Ya os digo, ya más de 12 años trabajando con personas de todo el mundo, ¿vale? Y ha sido una batalla con muchas de ellas, y es, por favor, no compitas demasiado. No sé si me explico, pero, a ver, empiezas a hacer una planificación con una persona y pautas una serie de pruebas a las que va a ir, entonces tú preparas y empiezas a mandarle la planificación y vas analizando, vas viendo, y vamos hacia una prueba, pero ahora resulta que a mitad de ella te dicen que quieren hacer esta otra, y luego esta otra. Bueno, pues tú vas ajustando, reajustando, pim, pam, pum. Pero es que al final te das cuenta que en una temporada quieren hacer 15, 16, 20 pruebas. Y cuando hablamos de trail running, nos estamos encontrando con gente que quiere hacer pues una prueba de 100 kilómetros, a las 3 semanas una prueba de 50, a las 4 semanas otra prueba de 100, a las tal... Al final en el año me quieren hacer 4, 5 o 6 ultras. Bueno. Yo como entrenador es algo que yo puedo lucharlo, puedo dar mi consejo, puedo dar mi punto de vista, pero luego la persona es la que hace o deshace, ¿vale? Así que yo os aconsejo que no compitáis demasiado. Fijaros, si los atletas de élite que se ganan la vida con esto, por ejemplo en maratón, corren una o dos maratones al año, no corren nada más. Si ellos y ellas corren solo dos, ¿por qué nosotros tenemos que hartarnos de correr carreras y carreras y carreras? Vale, me diréis, porque hombre, no vamos a los ritmos que van ellos, no corremos a esos ritmos. No, pero entrenamos mucho y cada vez que vamos a una prueba, tenemos que recuperar de esa prueba. ¿Os creéis que el día de la prueba yo me creo que vosotros no apretáis como me decís que no vais a apretar? Claro que no. Cuando nos ponemos un dorsal, al final todo el mundo aprieta y todo el mundo quiere ser un poquito mejor de lo que era antes de ponerse el dorsal. Entonces, y eso asumiendo que sean pruebas cortas, pero es que ya cuando estamos hablando de ultras, desde 50 a 100 a 160 kilómetros, pues ya tenéis un podcast por ahí en el que os hablaba de todo lo que se ha descubierto de cómo un ultra deja a una persona. Y no estoy diciendo aquí que no hagamos ultras, ¿vale? Que yo soy el primero que me encantan los ultras. Pero reconozco y asumo que los ultras te destrozan físicamente, pero claro, tú llegas bien preparado y no lo notas, pero porque te recuperas bastante bien, tanto muscularmente como articularmente, pero es que no está ahí el destrozo está en todos los órganos internos, cómo cambia su estructura, cómo cambian sus formas de trabajar debido al inmenso a la inmensa carga a la que se les ha sometido durante esas X horas. Entonces, por eso, los estudios, que no lo digo yo, que es que lo dicen los estudios, te dicen que hay además muy pocos sobre esto, pero los dos que hay te están diciendo que de un ultra de 100 o 100, de 100 millas, que son lo que se ha hecho, se tarda en recuperar aproximadamente 6 meses. 6 meses, ¿vale? Y aunque tú al día siguiente puedas salir a trotar, porque yo te he preparado muy bien muscularmente, porque los ritmos que hemos preparado han sido ajustados a tu nivel, has mejorado y demás, entonces tú, pues físicamente, al día siguiente estás bien. A la semana te encuentras bien, ¿vale? Pero verdad que seguramente te encuentras cansado, sin ganas, con poca chispa, con poca energía, ¿vale? Y todo eso es porque hay mucha parte de nuestro organismo, desde los riñones, el hígado, el intestino, el estómago, el propio corazón y los pulmones, que han sufrido muchísimo y que necesitan volver a su estado de osmosis, ¿vale? A su estado de tranquilidad, de que todo esté equilibrado. Y en eso, nuestro cuerpo, ante una agresión así, tarda aproximadamente 6 meses. Entonces, por favor, igual que para un ultra, si me estáis diciendo que queréis correr 2, 3, 4 maratones en un año de asfalto, no tiene sentido. Yo creo que tiene más sentido hacer algunas carreras preparatorias, tomárselas como parte del entrenamiento, que eso está muy bien, y luego tener 1 o 2 objetivos al año en los que de verdad nos vaciemos y que estén muy bien pautados a la hora de hacerlo. Y disfrutar del hecho de que no entrenáis solo para hacer una prueba. Y entonces es como, yo llamo a eso el entreno del vómito, porque me preparo durante 3 meses, hago la prueba y luego ¡plac! Ya ni quiero saber nada del entrenador, ni quiero saber nada de esto, porque yo ya he terminado mi reto, ya he hecho mi reto y ya vuelvo a ser una persona normal. Pues no creo que eso sea el camino, ¿no? El camino para mí es más pues una persona que se mete en este mundo, que lo vive, que le transforma como persona, que le hace ser pues más humilde, que le hace conocerse a sí mismo como persona, a conocer su cuerpo, a saber hasta qué pelo tienes por ahí que te duele y cuando te duele por qué es y cuando no te duele también por qué es, a comer mejor, a tener unos mejores hábitos de vida en definitiva. Eso es lo que hace el entrenar todos los días. Por eso, por ejemplo, ahora el entrenamiento que lleva Irene, como os decía, no tiene semanas de descarga, porque hacemos un nivel de intensidad y un nivel de carga que es asumible por su cuerpo y que es que le está mejorando como persona, tanto físicamente como internamente, todo lo que es la parte orgánica, ¿vale? Entonces, por favor, no compitáis demasiado, ¿vale? Ese sería el último de los 4 consejos o 4 claves que yo quería daros hoy para intentar estar lo más lejos posible de la lesión. Bueno, y ahora, mientras me tomo otro poquito de café, voy a contestar primero a las 2 preguntas que me han enviado, ¿vale? Y luego a todas las vuestras, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno. Sí, pero está diciendo Daniel, hay una cosa interesante. Exacto. Bien, bueno, Daniel, pues es que está ahí, Daniel. No te preocupes, porque ese es así, ¿vale? Bien, pues vamos a poner las 2 preguntas que estaban por aquí. Vamos con la primera. Aquí está, de RJA-77-MAT. Bueno, pues muchas gracias por dejar tu pregunta. Y dice, ¿qué estrategias de descanso y alimentación recomiendas para evitar caer lesionados? Bueno, creo que ya, si entreves lo que he explicado en el programa de hoy, creo que es, en cuanto al descanso, pues fundamental que cuando tengas descanso en un plan de entrenamiento, no asumas que no estás haciendo nada. Eso es algo que me lo habréis escuchado muchas veces y que no me importa volverlo a repetir. el descanso, cuando está pautado en un plan de entrenamiento, no es un día de, bueno, es que hoy no tengo nada, es que, bueno, voy a ver qué hago. No, es que es descanso. Es que lo que queremos el entrenador es que ese día no hagas nada. Como mucho salgas a dar un paseo, hagas tu vida normal, pero nada, absolutamente nada de deporte que implique una carga adicional para tu organismo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en los días de descanso es que asimiles lo que has hecho en el día anterior o lo que vas a hacer, preparar a tu cuerpo para lo que vas a hacer el día siguiente. Entonces, el trabajo del entrenamiento consiste en aplicar carga y en dejar que el cuerpo asuma, asimile esa carga. Si nosotros no le dejamos tiempo para asimilar, y conforme nos vamos haciendo más mayores, más tiempo necesitas para asimilar las cargas, entonces flaco favor le hacemos al cuerpo y no le dejamos que vaya creando las estructuras. Por ejemplo, si hacemos un trabajo de fuerza, si no descansamos al día siguiente o tal, según cómo lo tengan pautado, ¿vale? No estás dejándole que cree las estructuras que le hemos pedido con el trabajo de fuerza que creara o que le hemos pedido con un trabajo de intensidad en carrera, ¿vale? Así que fundamental, respetad los descansos y meted descansos en los planes de entrenamiento. Si os autoentrenáis, por favor, si salís el domingo a correr, a hacer una tirada larga en montaña, por ejemplo, pues el lunes estaros quietos. No hagáis el lunes entrenamiento, no hagáis nada, ¿vale? Como mucho, hacer unos estiramientos muy suaves, muy tipo relax, ¿vale? Pero nada más, no lo hagáis. Importante que tengáis días de recuperación, días de descanso total, ¿vale? Y luego me dices que qué alimentación recomiendo para evitar caer lesionados. A ver, no soy nutricionista, eso por delante. Entonces, no te puedo recomendar un tipo de nutrición de una manera o de otra. Yo lo único que te digo es que comas sano, que comas de todo y que comas muchas frutas y verduras. Y bueno, y tienes que saber que la base para que puedas entrenar bien es tener pues una base de carbohidratos importante, porque es lo que estamos consumiendo. Entonces, pues hay que comer carbohidratos. Esas dietas low carb, pues bueno, no lo sé, a mí no me funcionan. Yo alguna vez he probado y me encuentro muy vacío, me encuentro que no puedo tirar, ¿no? Si voy muy, muy low carb. Pero hasta aquí quiero llegar en cuanto a esto de la alimentación, porque para eso, por ejemplo, nosotros colaboramos con Roberto de NutriTrain Life, ¿vale? Y mejor que él no os lo puede explicar nadie, ¿vale? Así que yo ahí no me quiero meter. Bueno, pues después de responder a RJA-77-MAT, vamos a la otra pregunta, que esta además es muy interesante, que nos la hizo Raúl Castillo, ahí lo tenemos, que me la ha enviado por email, como veis he borrado el email, y nos dice, hola, acabo de descubrir tus podcasts, que luego he visto también tienes en YouTube, y quería hacerte una consulta. Ya que no sé si el sábado podré ver el directo. Hemos visto que se había conectado, así que bueno. Él decía que durante la pandemia cogió mucho peso, que también hizo deporte, pero nunca corrió. Y que desde marzo hasta hoy ha perdido 20 kilos a base de nutricionista, muy bien, y de hacer caco por el monte. Dice, bueno, más caco, o sea, más carrera que... más caminar que correr, exactamente. Muy bien. Muy bien, eso está fantástico, Raúl. Dice, en septiembre comencé ya a correr de continuo a bajos ritmos. Ahora hago lunes, miércoles y viernes. Rutina de full body con TRX. O sea, haces 3 días de rutina con full body de TRX, ya que no me va mucho los gimnasios. Luego corro 1 hora los martes y los jueves y los miércoles solo hago TRX superior y corro 45 minutos. Vale. Los domingos intento salir al monte 2 horas. Y si no puedo, también en bici en sábado. ¿Cómo ves este plan para irlo evolucionando? ¿Debería la carrera de los miércoles sustituirla por series o algo? Gracias y un saludo. Aquí tienes un nuevo suscriptor de tu canal y tu podcast. Pues muchas gracias, Raúl. Bueno, a ver, no te puedo responder de una manera adecuada o lo más adecuada posible. Pero bueno, veo que según me estás diciendo, dices, hago lunes, miércoles y viernes rutina de full body con TRX, que luego los martes y los jueves corres 1 hora, que además los miércoles también corres 45 minutos, que los domingos haces 2 horas de monte y el sábado también haces algo de bici. Lo primero, ¿dónde está el descanso, Raúl? No hay descanso. No veo un día en el que tú no hagas nada. A lo mejor es el sábado, porque no acabo de entender la redacción. Pero un día tendrías que meter, básicamente, no hacer nada. Tan sencillo como esto. Yo dejaría la fuerza 2 días, ¿vale? ¿Con el TRX? Pues con el TRX, ¿vale? Se puede hacer la fuerza con el propio peso corporal en casa, sin problema. 2 días de fuerza y entre semana y 3 días de carrera, ¿vale? Entre semana. Y luego un día a la semana en el monte. Y entonces dejamos un día libre, un día de total descanso, ¿vale? Como corremos 4 días, ¿vale? Hemos visto que 3 días de la semana más uno del finde, pues de esos 4 días sí que un día empezaría a meter algo, unas chispitas de intensidad, ¿vale? No tienen por qué ser series, puede ser cambios de ritmo, pueden ser kilómetros a un ritmo controlado, un poquito más alto de tal. Mírate el programa anterior o el anterior en el que yo explicaba qué ritmos había que trabajar y cómo ajustarlos, ¿vale? Entonces, ya te digo, la base es que de esos 4 días, 3 sean muy suaves y 1 sea muy intenso, y 2 días de fuerza. Pero sobre todo, déjate un día de descanso, ¿vale? No te quedes sin descansar. Cualquier cosa, ya te digo, has usado el correo, o sea que cualquier duda más que tengas, mándamela al correo, ¿vale? Y yo te la responderé. Bueno, Raúl, pues muchas gracias de verdad por suscribirte tanto al canal como al podcast. Y vosotros también suscribiros si no estáis suscritos a mi canal de YouTube, que bueno, que ahí estamos, a ver si alguna vez llegamos a esos malditos 10.000 suscriptores, que no hay manera. Estamos estancados ahí desde hace 2 años y no sé por qué. El canal empezó muy, muy potente, subimos muy rápido y luego, plum, llegamos a los 8.000 y se estancó. Y no entiendo, no sé por qué. Algo no haré bien, está claro. Bueno. Y ahora vamos con vuestros comentarios, ¿vale? Los que habéis dejado. Me voy a ir al final, ¿vale? Raúl Jiménez Arribas dice, el de la pregunta de alimentación era yo. Esta semana noto que tengo mucho apetito. Bien, pues intenta rellenar ese apetito con cosas sanas y saludables, ¿vale? Muy bien. Bueno, Fran nos saluda, dice, buenas tardes, familia. Juan Montes dice que, mira, esto es muy bonito porque nos dicen, buenas tardes Pablo, hoy toca estar lo justo contigo, así que luego toca podcast. Pues nada más que el hecho de que entréis, saludéis, es muy, muy de agradecer, ¿vale? Bien, nos comenta Raúl Castillo que dice, el sábado descanso, solo hago algo de bici si el domingo no puedo salir, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, Raúl. Pues intenta ajustar la semana de esa manera, ¿vale? No hace falta que hagas 3 días de TRX. Con que hagas 2 días bastante buenos de TRX, pásate luego al otro que he comentado. Bien, vamos a seguir. Voy aquí viéndoos a ver si puedo. Nos dice Antonio Mula Ariza, dice, ¿dónde crees que hay mayor posibilidad de lesión? ¿Al pasarte en intensidad o al pasarte en volumen? En las dos. Así de claro, así de claro. Una nos va a producir unas cosas y otra nos va a producir otras, ¿vale? Cuando te pasas de intensidad, ¿vale? Normalmente pues llega más parte de lesión muscular, ¿sí? Cuando te pasas de volumen, lo que llega es más parte de lesión interna, lesión, pues por ejemplo, te cargaste el sistema parasimpático, así de claro. Empiezas a agotarte poquito a poco sin darte cuenta, poquito a poco, y si no, que se lo digan a muchos que empezaron conmigo hace eso, 20 años en el mundo del trail running y ya no están directamente. Muchos no hacen nada directamente, no hacen nada de deporte y eran gente de ultras cada fin de semana para entrenar, ¿vale? Entonces, ambos son malos, Antonio. Todo en su justa medida. O sea, no hay que pasarse ni en una cosa ni en otra, ¿vale? Creo que no debemos pasarnos si queremos conservar nuestro cuerpo para tenerlo durante todos los años que podamos de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir respondiendo preguntas que nos habéis hecho. Ya hemos hecho la de Antonio. Bueno, nos dice Daniel Guerra, si me permites, Daniel, lo cuento, ¿no? Dice, hoy me has dado una buena lección ante mi pedimento de hacer intervalos en un día de descarga. Me dijiste, el descanso es parte fundamental del entrenamiento. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, Daniel entrena conmigo y hoy pues el hombre se encontraría con ganas, pues como a todos nos pasa. Y me dice, oye, Pablo, ¿puedo hoy que tengo descarga, que tengo descanso, puedo hacer esta sesión que me gusta mucho? Y claro, era una sesión de intensidad. Yo le he dicho, no, mira, Daniel, no. Tú puedes hacerla si tú quieres, pero tu entrenador, como que soy yo, te tiene que decir que no la haga, que lo que tienes que hacer es descansar, ¿vale? Ahí veis la importancia del descanso, ¿sí? Vale. Por ejemplo, nos dice Gerson Osorio, un trabajo de fuerza puede ser saltar cuerda con series, hay muchas formas de entrenar la fuerza. A ver, sí, el trabajo de saltar a la comba, que por ejemplo ahora hace poco en el Coros lo han activado con una nueva opción, es un buen trabajo de fuerza, es un buen trabajo para las piernas, ¿vale? Aunque yo iría más allá, ¿vale? Para mí, como entrenador, se quedaría muy corto ese trabajo de fuerza. Carlos nos dice, Carlegan dice, buenas tardes, Pablo, buenas tardes, Carlos. Bueno, aquí decía algunos grandes consejos. Vale, no sé lo que dice Javi Rivera, dice, pues sí, tenemos que escuchar al entrenador. Está bien soltar la bomba, pero después escuchar los consejos del que te lleva los entrenamientos. Claro, normal. Para eso hay gente que me paga los entrenamientos. Imagino que si pagas por algo, al menos úsalo bien. Y usarlo bien es hacerle caso a la persona en la que tú estás poniendo esa confianza. O sea que muy bien. A ver, nos dice JM Mesa, pautar un calendario de competiciones sensato es fundamental. Se ven barbaridades que más tarde o temprano se pagan. Efectivamente, JM Mesa. O sea, eso que no te quepa duda, que no te quepa duda. Muy bien explicado. Vikingo nos dice, Pablo, ¿te parece aconsejable el TRX para el trabajo de fuerza? Sí. Siempre que hagas el TRX en todas las modalidades que puedas, o sea, cuantas más movimientos diferentes, mejor, para que trabajes tanto las piernas como la parte de arriba, ¿vale? Pero sí, es muy bueno para trabajar todo lo que es pecho, hombros, espalda incluso, y luego para trabajar con piernas, me parece una manera muy buena de entrenar, ¿vale? No es la que a mí más me gusta, a mí me gusta tirar de hierros directamente, pero está muy bien. Nos pregunta Miguel AP, ¿trabajar fuerza? ¿Qué recomendáis? ¿Trabajo en gimnasio, casa o incluso CrossFit? Si yo, como estamos aquí en mi programa, yo te voy a dar mi opinión totalmente profesional y para mí es gimnasio o gimnasio montado en casa. Uno de los dos, el que quieras, ¿vale? CrossFit no. Así de claro. CrossFit no, sobre todo porque, a ver, conozco varios box, he estado viendo y demás. No me gusta la manera en que se entrena y sobre todo para un corredor o una corredora, a menos que esa persona tenga muy claro y sepa muy bien lo que tiene que hacer, en el CrossFit se trabaja de una manera que no es la que yo aconsejo para fortalecer y crear la musculatura de un corredor o una corredora. En el CrossFit se trabaja para hacer CrossFit, que es un deporte tan respetable como cualquier otro, pero muy diferente al nuestro. Es un deporte en el que prima una intensidad muy bruta, muy alta intensidad a la hora de hacer los ejercicios de fuerza, unos movimientos balísticos muy poderosos y muy rápidos con las cargas, y bueno, unas cargas que a veces te dicen, venga, pues tantas, no sé qué, tantas, son circuitos muy intensos, ¿vale? No es la manera que yo concibo el entrenamiento para un corredor o una corredora. Para mí, en esa casa o en ese gimnasio, digo casa porque nosotros arriba hemos montado un gimnasio, ¿vale? Pues tú puedes coordinar qué peso vas a cargar, qué tiempo vas a estar haciendo la carga. Por ejemplo, si estás haciendo una sentadilla, ¿vale? La idea no es hacer chac, chac, la sentadilla así de rápido, ¿no? Así, chao, chao. No, la idea con los trabajos de fuerza que yo mando es trabajar a ritmo bastante despacio. Hago despacio, marco bien el trabajo y subo, ¿vale? Y así 10 o 15, las repeticiones que sean. Pero es importante para trabajar esa fuerza más interna. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo no te recomiendo CrossFit, pero oye, que si te gusta, lo hagas, no pasa nada. pero hay un alto grado de lesión en el CrossFit, ¿vale? Francisco nos dice, buenas tardes, llego a tiempo, qué gusto escucharte. Gracias, Francisco Javier Muñoz, muchas gracias. Nos dice Vikingo, ¿qué tipo de zapatillas comprarías para carrera máxima 21 kilómetros en zona de Pirineos y Asturias? ¿Servirían las mismas para ambas zonas? Pues vamos a ver. Yo he estado en Pirineos corriendo y hay muchísima piedra, entonces pues unas zapatillas que estén bien protegidas. ¿Qué tipo de zapatilla compraría para 21 kilómetros? Pues no, es que hay tantas zapatillas. Te puedo recomendar, por ejemplo, un modelo que a mí me gusta muchísimo, que es la Topo Mountain Racer 2, ¿vale? Es una zapatilla que deja bastante libres los dedos, la zona de los dedos, 5 milímetros de drop, 32 de stack y con, eso sí, no, vamos, eso es que no debe faltar en una zapatilla, el Vibram Mega Grip, ¿vale? Pues sí, yo en Pirineo y Asturias usaría la misma, una Topo Mountain Racer 2, ¿vale? Vale, nos dice, esto es importante, en mi opinión habría que partir de un chequeo médico, un estudio biomecánico y una base de entrenamiento de fuerza para determinar las debilidades y limitaciones de cada uno. Vale, sobre todo el chequeo médico es fundamental, ¿sí? El trabajo de fuerza, fundamental. Pero yo, por ejemplo, con mi entrenador, no hago el trabajo de fuerza como se hacía antiguamente, que era hacer el trabajo de fuerza en la temporada de base y luego ir haciendo cada vez menos fuerza y cada vez más carrera, ¿vale? Cuando ya estábamos en la temporada de carrera. Entonces se dejaba la fuerza para la época de pretemporada, ¿sí? No, yo trabajo la fuerza todo el año. Todas las semanas del año hay que hacer trabajo de fuerza, no como trabajo de pretemporada, ¿vale? Y luego el estudio biomecánico, bueno, mira, los últimos estudios nos están indicando, por ejemplo, esto lo hablaba el otro día con una persona que me ha hecho una pregunta en el canal, en uno de los vídeos, por ejemplo, con la cadencia, ¿vale? En un estudio biomecánico nos dicen que la cadencia tiene que ir a 180, que tenemos que pisar así o asao, ¿vale? Lo que están demostrando los últimos estudios acerca de la biomecánica es que, por ejemplo, no podemos pedirle a una persona que corra o que se esfuerce o que se entrene o que practique para correr a 180. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo y cada persona tiene una biomecánica muy distinta, como tú bien dices, que saldría de ese estudio, ¿vale? Y la biomecánica de esa persona le hace que vaya a una cadencia determinada, que puede mejorar hacia arriba o hacia abajo, depende. Pero le hace ir ahí y su cadencia natural es la más adecuada para tener la economía de carrera más ajustada a cómo es esa persona, ¿vale? Entonces, guiándome por todos esos estudios, considero que mucho del trabajo que hemos hecho durante años en cuanto a técnica de carrera y demás no deja de ser válido, pero nos han abierto los ojos y nos han dicho, cuidado, que es que cada persona es un mundo y cada persona a veces tiene su forma de correr y si se la corriges con plantillas, con esto o con lo otro, al final lo que puedes es ocasionarle divergencias, problemas en su estructura global corporal y a largo plazo lesiones. Así que bueno, esto es interesante, esto es para pensárselo, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. Seguimos. Esto tal, aquí teníamos, nos saludaban también Mauricio Silva desde Chile. Mira, Ana nos dice, he leído que YouTube promociona los canales si se suscribe la gente. Yo estoy suscrita, este canal merece tener más suscriptores. Gracias, Ana, te lo agradezco mucho. También este canal, o sea, YouTube lo promociona si dejáis comentarios, como tú bien estás haciendo últimamente en los vídeos y demás, ¿vale? Pero ese es el camino. Como dice el mandaloriano, this is the way. Vale, seguimos. Bueno, nos decís que qué interesante. Vale. Sara, bien. Nos dice José León. He salido de una operación de hernia inguinal hace 8 semanas. No, dice, he salido de una operación de hernia inguinal. Hace 8 semanas retomo de nuevo los entrenamientos. 2 meses sin salir. No sé cómo empezar de nuevo. Pues mira, José León, gracias por hacerme esta pregunta. Lo primero, pues ir al médico, ver que todo está bien, que la cicatriz ha quedado bien, que te palpe, que te explore, que vea que todo está bien. Y una vez que eso está bien, yo empezaría, como hemos hablado antes con otro compañero, con Caco. Caminar y correr. Me da igual que hagas trail o que hagas asfalto, lo que sea. Pero caminar, correr, no te esfuerces en absoluto. Comienza con más tiempo de caminar y menos tiempo de correr. Y lo vas ajustando. Y planifícate una semana en la que hagas, por ejemplo, 4 días de caminar, correr. Ahora mismo no tienes que hacer nada de intensidad, ¿vale? Y un día de la fuerza que se te permita hacer. Es muy importante que, por ejemplo, lleves una idea o una planificación de un trabajo de fuerza y se la lleves al médico y te diga, pues mire, ¿esto puedo hacerlo? ¿Puedo hacer esto y esto y esto según el corte y según el tema de la hernia inguinal? Sí, no. Pues los ejercicios que se te permitan, hazlos, no temas. Trabaja mucho la fuerza dentro de la limitación que pueda ser venida de la operación y sobre todo el caco. Y luego cada semana vamos a ir quitando un minuto de caminar y sumándole a un minuto de correr, ¿vale? Entonces vamos alternando, ¿sí? Y aproximadamente tendrías que estar el mismo tiempo que has estado sin salir, ¿no? Si has estado ocho semanas, ¿no? Esos 2 meses, pues yo estaría 2 meses haciendo ese trabajo concienzudo de caminar, correr y del trabajo de fuerza. Haríamos un trabajo de fuerza a la semana más los 4 trabajos de caminar y correr, ¿vale? Lo haría así, pero fundamental que te vea el médico una planificación y que te diga, eso lo puedes hacer, eso no lo puedes hacer. Eso es fundamental. Vale, seguimos. Nos dice Felipe Muñoz, nos preguntaba desde Costa Rica, Pablo, ¿cómo manejas psicológicamente las lesiones cerca de las carreras? Pues hombre, eso nos lo podría decir mejor nuestro amigo que está por aquí también del podcast de Correr por Senderos, ¿no? Pero a ver, en mi experiencia personal, si yo me lesiono cerca de una carrera, pues intento descansar y hacer todo lo posible para recuperar esa lesión. Dejo de entrenar como tal y me centro en entrenar para recuperar la lesión. Me olvido del objetivo y veo si me puedo recuperar. Y si recupero, pues llego a la carrera con el entrenamiento que tenía hecho ya, más el entreno que he hecho de recuperación. Ahora bien, si la lesión es una lesión, podemos decir, más grave, una lesión que necesita una recuperación especial y demás, pues la psicología tiene que hacerte ver que la carrera se acabó y que ahora tu carrera es recuperarte. Ese objetivo lo apartas para una nueva temporada, para un nuevo año y no pasa nada. Y ahora nos recuperamos porque no hay nada mejor que tener un cuerpo lo más saludable posible, mucho mejor que hacer una prueba. O sea, yo prefiero tener el cuerpo saludable a terminar una prueba y acabar maltratado, ¿no? Entonces, pues lo dejaría simplemente y me centraría en eso, en hacer todo aquello posible que esté en mi mano, nutrición, entrenamiento, fuerza, descanso, todo aquello para poder recuperarme, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir, que nos quedaban algunas que también habéis hecho. Esto ya también, desde Nueva York, esto ya lo hemos visto. Vamos a ver, que no se me quede ninguna. Ah, vale, nos decía Héctor García Rodicio, decía, creo que ya sé cuál va a ser una de las claves para mantenernos alejados de las lesiones, trabajar la fuerza, glúteos, core, quads, etcétera. Pero, ¿qué opinas de la musculatura intrínseca del pie? Gracias. Bueno, a ver, es importante, ¿vale? Pero yo la trabajo... os explico. Yo la trabajo haciendo el trabajo de fuerza descalzo, ¿sí? Entonces intento estar, primero, cuando estoy en casa siempre estoy descalzo y segundo, cuando hago trabajo de fuerza, cuando hago trabajos de apoyos, cuando hago propiocepción arriba en el gimnasio, siempre intento hacerla con los pies descalzos. Y entonces A ver, no es un trabajo específico, pero sí es un todo al estar siempre el pie lo más pues en contacto con el terreno posible, pues siempre lo vas a trabajar más. Pero es verdad que yo no hago entrenamiento específico de la musculatura del pie. Bueno, a veces se recomienda, pues tenemos una pelota para eso, ¿no? Que la pequeñita que nos la ponemos y estamos sentados y con el pie vamos haciendo así. Bueno, ahí estamos liberando la fascia, ¿vale? Relajándola. No está mal si tienes alguna tendencia a que la fascia del pie se te tensione un poco, ¿vale? Es un buen aporte, la verdad. Pero fijaros que si tuviéramos que trabajar todos los músculos uno por uno, no tendríamos tiempo en el día para hacerlo, ¿vale? Pero muy buen aporte, Héctor, gracias. Bien, esto lo hemos comentado, esto lo hemos comentado, está tan bien, está tan bien. Bueno, vamos a ir de nuevo al canal principal de los comentarios porque creo que han llegado más y os tengo aquí. Vamos a ver, dice Jordi Gandía, dice saludos a la canal, a Pablo y a los que están viendo. Muchas gracias para todos. José León nos da las gracias por la respuesta. Vikingo nos pregunta, ¿crees que son fundamentales los ejercicios de equilibrio con Bosu? Bueno, a ver, en el trail running, sobre todo si quieres bajar mejor, si quieres ser buen bajador, si quieres moverte bien entre las piedras, es fundamental la propiocepción. Y si tienes un Bosu, se puede trabajar muy bien, pues haciendo pistols sobre el Bosu, quedándote a una sola pierna y cerrando los ojos, trabajando esa inestabilidad. El Bosu nos da mucho juego para eso. Luego también, si le das la vuelta, te permite hacer muchísimo trabajo, hacer flexiones sobre el Bosu, ponerte en inestabilidad. Es una buena herramienta a tener en un gimnasio casero. O sea que, a ver, que sean fundamentales. No, si no tienes un Bosu, no, pero sí que es fundamental el trabajo de propiocepción. Y con un Bosu se te mejora mucho, ¿vale? Bien. Nos dice Jordi, mi pregunta es, ¿a partir de cuánto tiempo o kilómetros en montaña empezarías tú o sería recomendable utilizar bastones? Pues mira, Jordi, es que depende. Si tú estás acostumbrado a los bastones, si te acostumbras, pues a lo mejor los quieres usar siempre, ¿vale? No hay un tiempo así determinado. Mira, yo, por ejemplo, a los clientes míos que hacemos carreras más largas o carreras de trail en las que veo que van a tener que subir más y tal, les mando un entrenamiento que se llama el power hiking o power walking, ¿vale? Que es trabajar en una cuesta que sea una cuesta no muy técnica, pero una cuesta y que sea larga, que les permita estar media hora, 45 minutos, 60 minutos subiendo, ¿vale? Pero sin correr. Tienen que subir bastoneando lo más rápido que puedan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ese trabajo los bastones son fundamentales. Luego, en mi caso personal, pues yo cuando salgo a entrenar, por ejemplo, si hago un entrenamiento de trail de una hora, hora y pico, por una zona en la que no voy a hacer grandes y largas subidas, pues no me llevo los bastones. En entrenos en los que sí, por ejemplo aquí en el Camino de los Neveros, pues sé que ese día pues me toca subir por el Camino de los Neveros y demás, pues ahí sí que me voy a llevar los bastones, porque sé que voy a estar aproximadamente una hora y media subiendo, ¿vale? Y los bastones son fundamentales para que no me cargue tanto las piernas. Entonces, no tengo un tiempo o una distancia para usar bastones. Para un ultra, sin dudarlo. Para un 50 kilómetros, sin dudarlo. Yo lo llevaría, ¿vale? Todo lo que supere un 21K de montaña, para mi gusto, yo llevaría bastones, ¿vale? Al final te ayudan muchísimo y para subir son fantásticos. O sea que, eso sí, siempre que puedan, eso que los puedas plegar y luego guardártelos, ¿no? Para bajar. ¿Vale? Nos dice Vikingo que él también hace el trabajo de fuerza descalzo y pasa el mayor tiempo descalzo por casa. Otra cosa será cuando llegue el invierno al Pirineo. Ah, bueno, pero dentro de casa imagino que no hará mucho frío, a menos que tenga, no sé, suelos de mármol o algo así, ¿no? Que se enfrían mucho. Pero sí, normalmente yo os recomiendo que estéis lo más descalzos posibles en casa. Es verdad que hay gente que le da grima estar del calzo, pero se pueden poner unos calcetines tipo como los Shinjinji de dedos, ¿vale? O los que tiene Oso también de dedos, y tenéis esa misma sensación, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver qué tenéis más por aquí. Nos dice Héctor, la fuerza... Ah, pero eso ya lo he contestado, vale. Ana nos dice que guay escucharnos. Francisco Javier Muñoz Cabero dice, te he mandado una pregunta por correo. Ah, vale, pero me la has mandado ahora. Bueno, pero ya hoy no la puedo meter, ¿vale? Nos dice Fotosalva, dice, ¿confías en algún suplemento para minimizar el riesgo de lesión? No. El único suplemento que tomo y que yo puedo decir tomadlo es el magnesio. No tomo otra cosa. Y bueno, sí, melatonina por la noche para dormir mejor, pero no tomo nada. Y luego en carrera, pues sí que, por supuesto, pues tomo mi nutrición y mis pastillas de sales. Depende de la carrera, pues mi gel o mi bebida para los polvos para mezclar, pero no. No hay ningún suplemento que minimice el riesgo de lesión, la verdad. No. Y que no te gastes dinero con eso. Nos dice... bueno, nos dice Héctor, esto es interesante, lesiones. Dice, ocurre que quienes regresan a competición tras una lesión vuelven más fuertes. Se debe a que, uno, han pasado una temporada sin presión, dos, trabajan puntos débiles, crisis igual a oportunidad. Exacto, exacto. Pero fíjate, tiene que llegar la lesión para que nos hagamos cargo de ello y quitemos esa presión de nosotros, trabajemos esos puntos débiles y entonces lleguemos mejores a la prueba, a la siguiente prueba. Eso es lo que yo quiero evitar con mi sistema de entrenamiento. Por eso, como os decía, ni Irene ni yo estamos haciendo ahora semanas de descarga. ¿Por qué? Porque intentamos no tensar la cuerda demasiado para no llegar a tener esa lesión. Intentamos quitarnos presión de encima, ¿vale? Y trabajar siempre con el trabajo de fuerza, con la nutrición y con los entrenos, nuestros puntos débiles, ¿vale? Yo sé cuáles son mis puntos débiles y esos son los que estoy machacando ahora más, ¿vale? Pero hasta cierto punto, para no pegar ese salto y ese pum punto a lesionarme. Si no, fijaros que la lesión siempre llega cuando la gente está lo más, podemos decir, en forma posible. Fijaros en los corredores de trail profesionales, los más grandes, que la mayor parte de las veces hacen rendimientos espectaculares o directamente, claca, se lesionan. ¿Por qué? Porque están en ese filo de la navaja. Y nosotros, para un corredor o corredora recreacional, ¿vale? Yo siempre intento no estar en ese filo de la navaja, ¿sí? Es importante, ¿vale? Sobre todo por esa idea que debe de subyacer, que es que corramos toda la vida, que podamos correr toda la vida, que podamos hacer estas ilusiones una cosa permanente y que estemos ilusionados todo el año. Pues a mitad de año tengo una prueba, después del verano tengo otra, a finales tengo otra y estoy todo el año ilusionado con esas cosas, ¿vale? Si estamos muy fuertes y claca, caemos en la lesión, nos recuperamos, claca, volvemos a caer en la lesión, al final se nos corta el rollo, como se dice. Al final no tenemos esa continuidad, esa progresión. Entonces yo siempre recuerdo, menos es más. Hacer menos cada día es mejor que hacer mucho un poco un solo día, ¿vale? Entonces prefiero que hagas poquito durante una semana entera a que en una semana solo me puedas entrenar un día porque te has lesionado, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. La pregunta de Francisco Javier Muñoz la contestaré por email, ¿vale? No la voy a contestar aquí porque tengo que ver si la puedo contestar o no, ¿vale? Pero vamos a ver qué tenía la pregunta. Esta ya la he hecho, esto también. Esto está contestado. Muy bien, el suplemento. Nos dice Antonio, dice, ¿qué opinas, Pablo, de calentamiento, vuelta a la calma, estiramientos, masajes de descarga para prevenir lesiones? Hay opiniones muy contrarias sobre estos temas. Vale, pues te respondo, Antonio. Calentamiento, fundamental. Siempre calentar antes de hacer un trabajo, ya sea un trabajo suave o un trabajo de intensidad o incluso un trabajo de fuerza, sin problema. La vuelta a la calma. Si has hecho un rodaje suave, ¿vale? Imagínate que has hecho 50 minutos y yo te he puesto en tu plan que luego hagas 5 minutos de vuelta a la calma, se supone que esos 5 minutos tienes que ser más suaves incluso que lo que has hecho en el rodaje. Con lo cual, bueno, con que camines un rato lo tienes hecho, ¿vale? No es tan importante esa vuelta a la calma como el calentamiento inicial. Y eso te lo compro, ¿vale? Ahí hay divergencia de opiniones, pero la mía es que si tú incluso me dices, mira, Pablo, he hecho mi calentamiento y mi bloque de trabajo de 50 minutos o de 45 o lo que fuera, y la vuelta a la calma, pues no la he hecho. Bueno, pues no te voy a flagelar. Porque tú, lo que yo quería de verdad que hiciera es el calentamiento y el bloque de trabajo, ¿sí? Bien. Y luego, estiramiento. A ver, muy importante, y eso sí que lo digo, y estos son estudios que ya lo están diciendo, y es, no estiréis nunca al terminar de entrenar. No se estira al terminar de entrenar. Segundo, se estira de forma suave, no buscando el dolor, simplemente elongando un poquito ese músculo, ¿vale? Que tengáis la sensación de que está estirando, pero no tenemos que ser... ¿cómo se llama? Deportistas de gimnasia rítmica, ¿vale? No, esa no es la idea, ¿sí? ¿Y cuándo hacerlos? Pues si habéis entrenado por la mañana, yo haría los estiramientos al final de la tarde, como un rato para vosotros, un rato para estar con tu cuerpo, con una música tranquila y trabajar esa sensación durante 20, 30 minutos, muy suave, 15 segundos por estiramiento y quedarte muy relajado para ya luego irte a dormir, ¿vale? ¿Qué has entrenado por la tarde, tarde-noche? Pues prueba a hacerlos por la mañana, un poquito, suavemente, ¿sí? Pero, como mucho, 3 veces en semana. Pero no es algo que sea definitorio para lesionarte o no lesionarte, ¿vale? Fíjate que los keniatas no estiran, y no estiran nunca, y no se lesionan, pero eso sí, sí que se hacen masajes de descarga, que también me lo preguntaba. ¿Masajes de descarga? Sí, totalmente recomendable. Hombre, es caro ir al fisio y tal, pero oye, si se puede, yo no lo dejaría. Si tenéis un Compex, pues a mí me está ayudando mucho para descargarme de todo el entrenamiento que estoy haciendo para la maratón. Pues yo me pongo el Compex y a lo mejor estoy trabajando y tengo el Compex puesto en los cuádriceps y me los está relajando mucho. Así que es una buena herramienta, pero nada que supla a una buena sesión de descarga por parte de fisio o un buen masajista deportivo, ¿vale? Bien, seguimos por aquí. Que bueno, Inma Jiménez nos da las gracias. Esto ya lo he visto. Vale, esto ya lo he visto. Vale, pues oye, esto va de lujo, ¿no? Vamos bien. Dice Pedro, qué lujo escucharte. Voy a compartir tu vídeo y tu podcast con todos aquellos conocidos a los que les pueda ayudar. Te lo agradezco mucho, Pedro Canoa. Qué bonito apellido, Canoa. Bonito, bonito. Que de verdad os lo agradezco mucho porque, bueno, pues oye, este trabajo, porque no deja de ser un trabajo no remunerado, pero es un trabajo, pues la verdad que bueno, que lleva tiempo, que lleva horas estar aquí con vosotros, que es un placer, pero también, por ejemplo, hacer los vídeos, grabarlos, editarlos, guionizarlos y todo lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, pues uno intenta que esto fuera y llegara a ser su trabajo diario, pero por ahora, como es el de Juan Mari, ¿no? Que Juan Mari pues tiene su bloque de gente a la que entrena y luego su canal de YouTube, ¿no? Y de eso vive. Pues a mí el bloque de gente a la que entreno no me da para vivir y el canal tampoco. Entonces yo tengo que tener mi otro trabajo, con lo cual esto es un proyecto personal que bueno, que ahí lo tenemos, que es lo que me apasiona y me apasiona compartirlo y divulgarlo con todos vosotros. Y si una persona solo se beneficia de hacer las cosas bien, de entrenar bien y de no hacerse daño, pues bienvenido sea todo este esfuerzo que estamos realizando. Y bueno, pues listo. Yo no quiero dilapidar vuestra tarde de sábado, así que creo que el programa, bueno, ha ido muy bien. Por favor, compartidlo. No sé, mandadlo por ahí. Ya no solo esto, si queréis. Por ejemplo, los otros vídeos que tengo. O sea, no sé, si os metéis en el canal y veis y le dais lo tengo seccionado por listas de reproducción, pero si queréis podéis verlo poniendo vídeos o subidas, y en subidas veis todos los vídeos que hemos subido. Hay más de 500 vídeos subidos, ¿vale? Desde el año 2017, o sea que no estamos aquí desde hace nada, estamos desde 2017, desde la Euráfrica de 2017, que estuve corriéndola allí con mi amigo Pepe Martínez, con Javier Dieres, también con Valentí San Juan, y estuvimos allí corriendo y grabando cada día la etapa y subiéndola directamente a YouTube, y ahí empezó el canal, ¿vale? Pero no empecé yo como entrenador, yo ya había empezado mucho antes, ¿vale? Online, siempre online. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, os lo agradezco muchísimo, de todo corazón. Como siempre, es un placer estar aquí hablando con vosotros y vosotras de estos temas que creo que son interesantes, que son buenos para nuestra vida, y qué puedo deciros, que muchísimas gracias, que seáis muy felices, que es vuestra única obligación, y que nunca, nunca dejéis de hacer deporte, pero sobre todo, hacedlo con cabeza, para que podáis hacerlo todos los momentos que queráis de vuestra vida, ¿vale? Pues lo dicho. Muchísimas gracias, os queremos muchísimo. Gracias por esos comentarios que estáis poniendo. Muchísimas gracias, ahí lo estáis viendo. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, os recuerdo que si alguno entrenáis conmigo y seáis de donde seáis, queréis venir a Granada un fin de semana a entrenar, a que os lleve a sitios chulos y demás, podéis venir sin problema, ¿vale? Solo tenéis que organizar conmigo. Y los organizamos, yo no cobro nada por hacer eso, sino que disfruto con vosotros de estar pues un rato en la montaña o entrenando y aprendiendo de ambos, y sobre todo viéndoos en persona, que os puedo corregir cosillas, ¿no? De cómo usar los bastones, por ejemplo, o cosas así. Pues lo dicho, muchísimas gracias, sois los mejores, se os quiere y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós a todos!